Gracias. Gracias, muy bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno y por este tiempo tan hermoso que podemos compartir a través de este medio y tener el privilegio de dirigirles la palabra. En esta tarde voy a invitarles a leer un breve pasaje en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9, leemos los primeros versículos y dice así en la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por poder abrir tu palabra con libertad y poder escudriñarla, recibir tu bendición a través de ella. Úsala, Señor, conforme a tu propósito. Pueda traer mucho provecho para tu gloria. Y lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay infinitas maneras de conocer y llegar a creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Muchos han llegado a conocer al Señor después de investigar o practicar una o varias religiones y sentirse frustrados por la falta de poder, por falta de auténticos resultados espirituales que ocurre en cualquier religión creada o desarrollada por hombres y sin una auténtica presencia de Dios. Otros han conocido al Señor movidos por difíciles circunstancias en su vida que le mostraron su necesidad de conocer a Dios en verdad, de reclamar su intervención en sus miserables condiciones. Otros, tal vez la mayoría, sencillamente se encontraron con el Señor sorpresivamente, sin buscarlo y sin imaginar siquiera la tremenda transformación que habría de traer a sus vidas. Pero creo que todos, sin excepción, han necesitado discernir a través de la palabra de Dios algunas verdades básicas, elementales, pero muy importantes en cuanto al Señor. Han encontrado a Cristo cuando alguien les explicó algunas de estas verdades, como aparecen desarrolladas en las Escrituras, especialmente en los Evangelios. Y en esta tarde yo quiero examinar con ustedes este pasaje del Evangelio de San Juan porque en el curso de la historia que aquí se relata aparecen por lo menos tres preguntas que son básicas, esenciales y que sin duda pueden contestar las mayores inquietudes que una persona tenga para entender y creer en el Señor Jesucristo. Al leer a través de la historia, encontramos tres preguntas que luego vamos a analizar en sentido inverso. La historia nos cuenta cómo el Señor dio la vista a un ciego de nacimiento. Así comienza en el versículo 1, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y hacia el versículo 8, los vecinos se preguntaban si este era o no aquel hombre que habían conocido ciego. Y cuando le preguntan por quién le había devuelto la vista, encontramos la primera pregunta, ¿dónde está él? Ahora la Escritura relata lo que fue la reacción de los fariseos, los religiosos judíos instituidos de la época, acusando al Señor que no se sometía a sus formalidades, por ejemplo, no guardaba el día de reposo. Pero como no pudieron negar la realidad de que el ciego había recobrado la vista, le convocan para declarar delante de ellos, y hacia el versículo 25 le preguntan la segunda pregunta: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y luego hacia el versículo 35 encontramos la tercera: el ex ciego que fue expulsado de la sinagoga se encuentra con Jesús, y allí el Señor le pregunta si cree en el Hijo de Dios, a lo cual el ciego mismo pregunta: ¿quién es? ¿Quién es el Señor para que crea en él? He aquí tres preguntas con cuyas respuestas podemos identificar perfectamente a este Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, la persona más importante que haya vivido en este mundo. Así que la primera pregunta es: ¿quién es Jesucristo? Desde luego, son muchas las cosas que podemos poner bajo este título. La Biblia está llena de declaraciones, explicaciones y figuras para explicar este importantísimo tema. No hay nada más importante para el ser humano que aprender esto: ¿quién es el Señor Jesucristo? Pero vamos a escoger tres aspectos fundamentales en cuanto a la bendita persona del Señor, que toda persona, pero especialmente nosotros, los creyentes, debemos siempre tener presentes acerca de nuestro Salvador. Primero, para nosotros mismos, para crecer en fe, y luego para dar razón de nuestra fe a otros que aún no la profesan. Primero, Cristo es el creador del universo. En un pasaje de inigualable importancia, el apóstol Juan, en el evangelio que lleva su nombre, comienza el relato con estas solemnes palabras. Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje, además de afirmar la eternidad del Hijo de Dios, el Verbo, asevera que él fue el agente que llevó a cabo la creación de todas las cosas. Y más tarde el apóstol Pablo, en esta alentadora carta escrita a la iglesia de Colosas, nos deja sin ninguna duda en cuanto al carácter creador del Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 1, versículos 16 y 17, él escribe: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No podemos menos que inclinarnos en reverente adoración hacia este Salvador, del cual a veces nos quedamos solo con el conocimiento de los aspectos más superficiales. Pero pensemos en este Señor Jesucristo. Fue el mismo que con mano poderosa y con inigualable sabiduría diseñó el universo, tachonó los cielos de estrellas, derramó los mares en sus lechos, sentó las montañas en su lugar y alfombró la tierra con incomparable belleza. Toda clase de plantas y flores y arroyos y lagos. Él es el Creador Todopoderoso, es Dios sobre todas las cosas. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cristo es el victorioso Redentor de la raza caída. Una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia es la realidad de que todo el género humano está cautivo en este gigantesco mercado de esclavos que se convirtió este mundo por causa de la rebeldía y la desobediencia del primer hombre, Adán. Pero el Señor Jesucristo vino al mundo para pagar el necesario rescate, para dar libertad a los esclavos. Su propio cuerpo y su preciosa sangre ofrecida en sacrificio perfecto en la cruz para pagar por nuestros pecados y asegurar nuestra libertad. Esta es una verdad fundamental del Evangelio, expresada en muchas maneras en la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 1:7 dice: «En quien, en el Señor Jesucristo, tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia». Redención significa sacar de la esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio. Más tarde también el apóstol Pedro dejó establecida esta gloriosa verdad con palabras que nos parecen tan familiares, pero que siempre resultan tan gloriosas. Él expresa en su primera epístola, capítulo 1, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Cristo es además el futuro Rey de toda la tierra. Sabemos muchas veces, por causa de nuestros antecedentes religiosos, que nos han inclinado a pensar en Cristo mayormente muerto, muerto en la cruz por nuestros pecados, y en un sentido es correcto. Como dije antes, esta es una verdad central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero si a veces nos cuesta visualizar al Señor vivo, al Señor Jesucristo vivo, mucho más nos cuesta verle como Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que en el futuro Él vendrá con sus santos para reinar en la tierra por 1000 años y así dar al mundo el último testimonio de su grandeza y sabiduría, de tal forma que aquellos que se pierdan por su incredulidad no tengan ninguna excusa. Y en Apocalipsis capítulo 19, justamente antes de anunciar lo que será el reino de Cristo durante el milenio, en el versículo 16 declara: «Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores». Así que estos pensamientos procuran responder la primera pregunta que surge de nuestro pasaje: ¿quién es Jesucristo? Y ahora pasemos a la segunda. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Cuando el ciego era hostigado por los perseguidores de Cristo y él daba razón de la realidad de lo que ocurría, que habiendo sido ciego desde su nacimiento, ahora el Señor le había restaurado la vista y veía. Y los religiosos le preguntaron, ¿qué te hizo? Nos sugiere pensar qué hizo el Señor para todo el género humano. Otra vez nos enfrentamos con una larga lista de puntos que pudiéramos incluir en este tema. ¿Qué hizo el Señor? Pero hay cosas, si no más importantes, sí más significativas, más impresionantes para nosotros, que siempre nos son de gran bendición recordar. Primero, Cristo demostró el amor de Dios. Jesús hizo algo tan necesario, tan bendito para el corazón de cada pecador. Jesús demostró inequívocamente el amor de Dios. Desde los tiempos más tempranos en la historia de la humanidad, el hombre pudo discernir atributos de Dios como su poder, su sabiduría, la majestad de Dios, porque todos estos atributos se dejaban de ver claramente escritos en las páginas de la creación, escritos con caracteres indelebles en la tierra, en el cielo, el mar y todas las criaturas que en ellos habitan. Así lo explica el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos capítulo 1, cuando expresa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Luego, a través de la historia del pueblo de Israel, Dios manifestó a su pueblo escogido y a todo el que quisiera escuchar atributos como su santidad, su puro carácter, su odio hacia el pecado, pero su decidido deseo de salvar a sus criaturas humanas de su pecado. Y todo esto reveló Dios por las manifestaciones de la ley y las audaces declaraciones de los profetas en esa extensa dispensación del Antiguo Testamento. Pero no fue hasta la llegada de Jesucristo, hasta su venida a este mundo, tomando una naturaleza humana perfecta, semejante a la nuestra, pero sin pecado, que Cristo exhibió al mundo nada menos que el amor de Dios por sus criaturas humanas. ¿Y cómo lo hizo? Nada menos que entregándose a sí mismo para morir por nuestros pecados. El mismo apóstol Juan escribió esta gloriosa verdad en el Evangelio que lleva su nombre cuando expresa en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego avanza en su explicación en su primera epístola, primera de Juan 4:10, diciendo, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cristo vino al mundo para manifestar en forma superlativa el amor de Dios por el ser humano aún caído en el pecado. Y no solo esto, Cristo destruyó el poder de Satanás. El Señor Jesucristo hizo otras muchas cosas por los seres humanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para darnos vida y vida en abundancia. Vino al mundo para dar a los hombres nada menos que la palabra de Dios, el verdadero conocimiento del Dios vivo y verdadero. Pero hizo algo más, muy importante, en 1 Juan 3:8, expresa, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Y fue precisamente allí en la cruz donde el Señor destruyó el poder del pecado, de Satanás y de toda obra perversa del mal y de su peor consecuencia, la muerte misma. Todo esto hizo el Señor por nosotros, lo hizo y lo hace hasta este día. ¿Y dónde está? Finalmente, la última pregunta aparece en el versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, el ciego dijo, no sé. Esta es la primera pregunta que le hicieron al ciego que recobró la vista. Y ahora mismo es sin duda una importantísima pregunta para aquellas personas que aún no han creído en Cristo como su Salvador personal. Hasta ahora nos hemos referido reiteradas veces a la realidad de que Cristo murió por nuestros pecados, pero esta no es toda la verdad. Hay otra parte en la obra redentora importantísima para completar su obra, y esto es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y hoy vive y está sentado a la diestra del Padre, exaltado por Dios hasta lo sumo, participando de la gloria que tenía al principio, pero ahora habiendo cumplido perfectamente la obra redentora que se propuso. En Filipenses capítulo 2, el apóstol explica que el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, fue humillado hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero al llegar al versículo 9, escribe estas gloriosas palabras, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La exaltación del Hijo de Dios fue proporcional a su humillación. Él se humilló hasta lo sumo para salvarnos. Luego el Padre le exaltó hasta lo sumo para que hoy sea un Salvador vivo y glorioso, nada más alejado de la realidad que esas cruces con el Cristo crucificado, sufriente y derrotado. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está en los cielos, glorioso, ejerciendo su ministerio intercesor de gran sumo sacerdote en nuestro favor. Y un día, no sabemos cuándo, pero en cualquier momento, vendrá otra vez para recoger a su iglesia y llevarla consigo al cielo, culminando de esta forma su obra redentora. Pero es interesante, en cuanto a la obra que Él quiere hacer en cada corazón, lo que expresa el apóstol Pablo cuando se dirigía a los griegos en Atenas. Él expresa en el libro de los Hechos, capítulo 17, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor no está lejos. Sí, está muy cerca de cada persona que aún no le conoce como su Salvador personal. Y a través de su palabra y por el Espíritu Santo, Él está llamando a la salvación, a creer y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Como dice el Señor en los Evangelios, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Y tal vez hoy es tu día, si todavía no has hecho una decisión por Cristo, hoy es el día de decirle, sí Señor, ven a mi vida, sálvame Señor, creo en ti, creo que moriste por mis pecados. Y de esta forma el Señor nos garantiza que Él está pronto para recibirnos y salvarnos. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Cuánto te alabamos porque la tenemos y podemos abrirla con toda libertad. Bendícela en nuestros corazones, pueda traer mucho, mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos con toda confianza, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Amén.